Ναι.
And it does fit in ancient times.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Y para qué viene el Papa? Se preguntaban algunos aquí en Lesbos. Algunos cooperantes me lo decían. ¿Le van a ocultar la verdadera realidad? ¿Él no va a poder hacer nada? No. Todos los medios del mundo están mirando ahora hacia una islita, Lesbos. De las 400.000 personas que han entrado por mar en Grecia, la mitad lo han hecho por aquí, por esta isla del tamaño de Gran Canaria. Y aquí están la CBS, la NBC y aquí está la COPE. Están todas las teles, las radios, están prestando atención a un problema que no queríamos mirar, el de los refugiados y sus rostros concretos. Y de rostros concretos hablaremos enseguida con Diego, que está aquí el pelirrojo mascando. Estás comiendo la comida que nos han hecho, ¿no?
Estoy probando el bollo de nocilla.
Oy,
relleno de nocilla.
De Nutella,
está
sí.
Tremendo.
Oy. Paloma García Ovejero está siguiendo al Santo Padre por la ciudad, por Mitilene. Ha podido estar con él en Moria, ha visto la firma del acuerdo ecuménico. ¿En qué fase estáis ahora, Paloma?
Estamos en pleno discurso del Papa en el puerto. Es el segundo discurso y el último, porque lo siguiente será una oración. El Papa acaba de pronunciar quizá la frase más potente de esta mañana en Lesbos. Europa es la patria de los derechos humanos y cualquiera que ponga pie en suelo europeo debería poder experimentarlo. El Papa ha denunciado no solo a los que trafican con los seres humanos, sino a los que les someten a vejaciones infames. El Papa ha denunciado que es necesario construir la paz allí donde la guerra ha traído muerte y destrucción, pero antes oponerse firmemente a la proliferación, al tráfico de armas y a sus tramas a menudo ocultas. Este es el gran discurso político, aunque el portavoz de la Santa Sede se ha empeñado una y otra vez en decirnos que no era un viaje político, pero desde el momento en el que el Papa se ha subido a este avión estaba claramente mandando este tipo de mensajes. Los refugiados, cuando oyen la traducción de este discurso, también los habitantes de la isla, irrumpen en aplausos. Y no olvidemos que ha firmado el Papa, con los ortodoxos, con los dos líderes que le acompañan, una declaración conjunta con afirmaciones tan rotundas como esta. La tragedia de la emigración y del desplazamiento forzado afecta a millones de personas y es una crisis humanitaria que exige un inmediato compromiso efectivo de recursos. En esa declaración también piden a todos los líderes políticos que empleen todos los medios para asegurar que las personas y las comunidades, incluidos los cristianos, permanezcan en su patria. Pero ahora mismo el Papa continúa hablando a los ciudadanos. Eran dos los grupos a los que quería venir a visitar, a los refugiados y a los que les ayudan y les han estado ayudando durante todo este tiempo. Pues ahora en el puerto es para ellos este discurso.
Se oye la voz del Papa de fondo. Muchísimas gracias, Paloma García Ovejero. Estaremos muy pendientes del resto de los movimientos hasta el final de la tarde del Santo Padre. Hay también prevista una ceremonia bellísima en la que el patriarca de Constantinopla, el arzobispo de Atenas y el propio Santo Padre van a arrojar unas flores al mar. Nos decía Daniel Suárez, uno de los voluntarios españoles, casualmente el jefe de montaje de la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España, que se ha venido aquí a pasar unos días y arrimar el hombro, que este era un mar en el que él no se había atrevido a bañarse, que se había bañado en medio mundo, pero que esto era un cementerio. Y sobre este mar hay muchas cosas que decir y por eso se va a rezar sobre los muertos que han fallecido a lo largo de todos estos meses y de estos últimos años y que en algunos meses han sido verdaderamente cifras pavorosas. Sobre lo que ha pasado en este estrecho, por ejemplo, ha recabado mucha información Diego González.
Así es, Cristina. Pues acabo de llegar ahora mismo del campamento que está al lado de Mitilene, de la capital de Lesbos, el campamento no oficial de No Border Kitchen, el de los cocineros sin fronteras.
Sí, te hemos oído en directo antes.
Allí me he encontrado a un chaval muy joven, es menor, tiene 17 años, se llama Sultán y es de Pakistán.
Bueno, es que hay que decir, esto lo voy a repetir aquí, el campamento de No Border Kitchen, el de cocineros sin fronteras, es alucinante. 16 años, 15 años, 17 años, 18 años, bueno, yo creo que esos chicos...
Todos solos
y mayoritarios.
Sin familia. Todos
sí,
solos.
Sí, una
todos
cosa increíble. O sea, es como para generar un enorme colegio y empezar a formar gente y asegurar las generaciones futuras, vamos.
Me ha contado este chaval, Sultán, que su padre murió hace un año y su madre no podía alimentar a sus tres hermanos pequeños y a él. No se lo pensó, decidió dejarlo todo atrás, se fue con dos amigos, cruzaron Turquía y llegaron a cruzar el Egeo. Me ha contado el momento más terrible de ese viaje. Es el momento en el que cruzan el Egeo en una balsa. Sin timonel, sin nada, hacinados, con 47 personas a bordo. Le he preguntado cómo fue ese momento, me ha dicho que fue terrible. Dos de esos ocupantes, de esas 47 personas que iban a bordo, murieron, cayeron al agua en uno de los momentos en los que se zarandeó las olas la barca. Los tuvieron que dejar atrás, me dijo. El barco no podía volver, no podía girarse a rescatarles. Tenían que seguir adelante. Y es que me contaba que, es que claro, el encargado de dirigir esa barca no es ningún experto, ninguna persona que haya hecho un curso de navegación, sino que es uno de los mismos refugiados. Es que incluso las mafias, estos animales de las mafias, ya ni siquiera se mojan en cruzar el Egeo y llevar esa barca a destino.
No, cruzan, no mojan, o sea, es que es
increíble.
Son
ellos, le dicen, cobran tú recto entre... hasta esa luz. Y lo que haya por medio, ya haya rocas, haya mareas, haya olas, te lo tragas.
Terrorífico.
No hay
y
vuelta
además,
atrás.
El precio, entre 400 y 500 euros mínimo y hasta 3.000 euros por cruzar 9 kilómetros a tu suerte, a tu puñetera suerte, en un dinghy, que es apenas una embarcación de plástico, con una quilla de madera donde va el motor. Es una cosa repugnante.
Y llegan a la cala donde pare la barca, porque chocan, porque no pueden pararla. Y tienen claro, me contaba que...
Eso... Estamos oyendo los aviones porque es que estamos a 100 metros, 200 metros de donde ha aterrizado el Papa. Te reiteramos que estamos desde el campo de refugiados de Picpa, aquí en Mitilene, y que al lado está el aeropuerto, claro, y oímos los aviones.
Todos, nos los comemos todos. Te contaba la historia de Sultán, que me decía que tenían que dejar a esas personas que cayeron al agua atrás, a su suerte. Claro, obviamente han muerto, esos, han fallecido esas dos personas. Ahora me contaba que está en Lesbos, en este campamento de No Border Kitchen, pero su objetivo final es Italia. Allí le esperan dos amigos, con los que ha contactado y con los que espera reunirse. Pero no sabe qué le va a pasar,
dos
si
amigos,
le van a conceder el asilo.
A saber a través
o no.
De internet quién habrá encontrado. O sea, que es una situación.
Bueno, y esta es la historia de Sultán, pero allí la gente, vamos, tiene que tener historias terribles.
Bueno,
las mismas
de muertes
historias.
En el estrecho nos ha hablado Yacoub, ¿no? Que la, yo qué sé, la cuarta, quinta vez que intentó el paso del estrecho, pues lo hizo a nado y el compañero murió, ¿no? En fin, tenemos ahí a Sofía Gonzalo, que está recogiendo un poquito el clima. Sofía, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Es que me tenéis pluriempleada, porque cada una de vuestras frases son para retuitearlas 50 veces. Ahora mismo, por ejemplo, simplemente lo que está contando Diego. Así que estoy haciendo un trabajo que, aunque es abundante, Cristina, creo que es uno de los más satisfactorios que he tenido en mi carrera profesional.
Espera un segundo que voy a despedir a Diego, que se marcha a Karatepe.
Me voy corriendo a ver si me dejan entrar allí. Me han dicho que de momento, tanto ayer como hoy, está prohibida la entrada tanto a periodistas como a visitantes, pero bueno, voy a ver si tengo suerte.
Claro, con motivo de la visita del Papa, pues se han clausurado absolutamente los grandes campos. Pero bueno, llévate el coche y a ver qué nos puedes contar desde allí. A
hasta
ver
ahora,
qué
Cristina.
Ves, hasta ahora. Sí, perdona, Sofía, que te he interrumpido.
Bueno, yo creo, Cristina, en primer lugar, que tenemos que decirles a nuestros oyentes que si quieren ver la cara de Yacoub, si quieren ver a Ahmed, que tiene una bala dentro de su cadera. Si quieren ver las condiciones de los campos de refugiados por los que habéis pasado todos estos días, o por ejemplo esa sorpresa de comida que os han hecho Yacoub e Isaac, pues tienen que pasarse por nuestro muro de Facebook. Voy a recordar que es facebook.com/CristinaFindeSemana. En Twitter somos @FindeSemanaCope. También estamos siguiendo al detalle cada uno de los pasos del Papa Francisco. Y Cristina, si te parece, me gustaría incidir en este aspecto, en las opiniones que están perdiendo nuestros oyentes, por ejemplo en Twitter, porque es trending topic la visita del Papa. Por ejemplo, nos contaba, publicaba uno de los oyentes, el Papa viaja a Lesbos en apoyo de los refugiados de la Unión Europea porque esta la ignora. Eduardo, el Papa llega a la isla de Lesbos, el agujero negro de Europa. Elisabetta decía la isla de Lesbos, una prisión a cielo abierto que visita el Papa. Como ves, Cristina, este paso, este recorrido del Papa, como tú decías, está haciendo que todos volvamos a mirar a este aspecto de Europa que muchas veces olvidamos. Y está retuiteándose mucho una de las frases de primera hora de la mañana de Papa Francisco. Decía, los refugiados no son números sino personas con rostros nombres e historias y deben ser tratados como tales. Esa es una de las frases que más están retuiteando los usuarios que tienen perfil en Twitter.
Y eso hemos obedecido, todo el equipo, Sofía. Llevamos intentando mostraros estos rostros a través de la radio, que es tan poderosa, que es capaz de dibujar más allá de las imágenes y de las fotografías que también podéis encontrar en las redes sociales. La radio, que abarca la voz de la persona, que es lo que sale de dentro y que transmite el calor de los ojos de Ahmed, de la boca sin dientes, pero tan rica, tan sonriente de Yacoub, que nos ha hecho la comida, de las manos de Sama, que nos abrazan. Nos vamos un momentito, regresamos enseguida y vamos a repasar con Teresa Cubo las películas que tienes que ver para conocer lo que estamos viendo en Lesbos, porque hay grandes cosas en el mercado sobre el drama de los refugiados.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, la Liga al Rojo Vivo. El sábado desde las 3 con el derbi madrileño. Getafe, Real Madrid.
La gente otra,
y el domingo, Atlético de Madrid, Granada.
¿Qué falta?
Fútbol Club Barcelona, Valencia.
Ay, ay,
Paco
ay,
González,
ay, ay.
Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Este partido es un partidazo.
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Cuando en una primera cita ella te pide una cucharadita de tu postre, tú no le preguntas qué pasa ahora con su dieta. ¿A que no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Cariño, este sábado lo del Gran Día Azul de Ford. Deberíamos pasarnos para ver coches.
Pero Albert, este sábado tienes la reunión con Pedro y Pablo.
Pero no era con Mariano. Qué lío. Va, le llamo y lo dejamos para el lunes o para junio.
Nada te impedirá estar el sábado 16 en un concesionario Ford, porque es el Gran Día Azul de Ford. Precios nunca vistos en un montón de modelos. Gran Día Azul de Ford. Sábado 16 de abril hasta las 20 horas. Red Ford de concesionarios.
Hay un producto líder en antienvejecimiento. En ese esfuerzo y esa preocupación de retardar el envejecimiento, que en todo el mundo occidental moderno se llama anti-aging. Ese producto es Revidox ADN. Pero claro, yo lo que me pregunto es si verdaderamente es seguro y eficaz, doctor Tocavens.
Pues mire, no tengo ninguna duda cuando le digo que sí. Es absolutamente eficaz y absolutamente seguro. Eficaz porque no hay manera de estar en mercados internacionales, en 22 países que está Revidox, si no puede demostrar su eficacia. Es imposible. Está en toda Europa. Usted puede encontrar Revidox en toda Europa y en Europa no se la juegan. Y la seguridad es vital. Este producto se vende en las farmacias, solo lo van a encontrar en las farmacias. Está dentro de la cadena sanitaria de este país, siguiendo todos los estrictos controles, los más rigurosos controles de seguridad. Por lo tanto, Revidox ADN es absolutamente seguro y absolutamente eficaz para frenar el paso del tiempo.
Ahí está, por eso es líder, Revidox ADN.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y este viaje maravilloso tiene un matiz que yo no me quiero perder, que es muy raro en este mundo. Porque, ¿sabes? Cuando uno hace un partido, lo más rápido que surgen son las facciones internas. Cuando uno tiene una familia, vive con dolor en qué medida los seres humanos nos separamos y nos enfadamos y nos enfrentamos. Cuando uno tiene una amistad, tiene que sobreponerse a muchas crisis. Por eso es tan raro que las personas crucen puentes. Esto es rarísimo. Piensa en ti, lo difícil que es. Bueno, después de siglos, las iglesias ortodoxa y católica están dando pasos para el abrazo común. Y lo que está pasando en Lesbos tiene también este matiz, porque particularmente la Iglesia griega ortodoxa era muy ajena y muy contraria a hacer migas con la Iglesia católica. Y hoy hemos visto una escena conmovedora de tres hombres ancianos, con razón la ancianidad es el espacio de la sabiduría, Bartolomé de Constantinopla, Jerónimo de Atenas y Francisco de Roma, trabajando juntos a favor del bien en el mundo. Y yo le he pedido a nuestro obispo de cabecera, a Ginés, que lleva la comisión de medios de comunicación de la Conferencia Episcopal y es obispo de Guadix, que nos explique esto. Buenos días, Ginés, desde Lesbos.
Buenos días. Me alegro, me alegro de que estéis en Lesbos porque soy testigo privilegiado de un día muy especial.
Es muy una especial. Cosa maravillosa. Sí. Pues tú intenta explicarnos, como para gente de campo, como yo, esto que está pasando.
Bueno, me parece que es un gesto precioso el que tres cabezas de tres comunidades religiosas, de tres iglesias cristianas, se unan para mostrarnos que lo importante es lo esencial y que en lo esencial estamos unidos. Que la caridad de Cristo es el centro del Evangelio y, por tanto, el centro de la propia comprensión de quién es Cristo y lo que nos exige a nosotros. Por eso, en ese comunicado, en ese que han hecho conjuntamente el patriarca ortodoxo de Constantinopla, el arzobispo de Atenas y de toda Grecia, también ortodoxo, y el Papa Francisco, pues vienen a expresar la unión que parte del mismo Cristo, la unión en lo que a la dignidad del hombre respecta, en lo que al bien del hombre respecta, que también afecta o tiene que afectar a los discípulos del Señor. Hablan ellos en esa declaración, hablan de la unidad de los cristianos y traen un texto evangélico que nos tiene que llamar a todos los cristianos, sea de la iglesia que sea, porque tuve hambre y me disteis de comer, porque tuve sed y me disteis de beber, porque fui extranjero y me hospedasteis. Es una declaración conjunta, valiente, donde habla de lo que todos en el fondo sabemos y pensamos y cuál es el camino de la solución, con adjetivos muchas veces duros, ¿no? Es interesante también lo que el Papa ha dicho a los periodistas en el vuelo. Este es un viaje triste, pero es un viaje lleno de esperanza. Qué bonito lo que el Papa y el Patriarca y el Arzobispo le han dicho: no estáis solos. Nosotros estamos aquí, los discípulos del Señor estamos aquí. Me parece, Cristina, que esto es un gesto que supera cualquier palabra, porque es la palabra encarnada, que es la esencia del cristianismo.
La verdad es que está siendo una jornada inolvidable. En estos momentos está el Santo Padre en el puerto de Mitilene, que es un puerto, vamos a ver, estamos hablando del mar Egeo, de las civilizaciones cretense, micénica, minoica. La verdad es que hablamos de siglos y siglos, ¿no? Y van a arrojar flores al mar, ¿no? Van a hacer juntos, van a hacer unas oraciones funerarias en memoria de todos los que han muerto ahogados, ¿no? Y mira, escuchábamos a Daniel Suárez, que es un voluntario que hemos mencionado varias veces a lo largo del programa, porque es que son personas conmovedoras las que nos estamos encontrando. Es que no me canso de decir que es el jefe de montaje del Centro Nacional de Teatro Clásico, porque es que es un señor que se dedica al teatro, que venía de Francia con la compañía de poner un calderón y que se ha venido aquí a ayudar a los refugiados. Y Daniel nos describía así este mar.
Este mar ya no es un mar, es un cementerio. Entonces, para mí es bañarme, que es un divertimento, en un cementerio, pues no es nada agradable. Ahí hay más de 450 personas ahogadas. Entonces no es nada apetecible poderte bañar.
Me decía que se había bañado por medio mundo en todos los mares y que aquí no había conseguido ni planteárselo siquiera, querido Ginés.
Impresionante. El Papa también hacía referencia a esto: vamos a un cementerio que es el mar Mediterráneo, el mar Egeo, ¿no? Y es cierto, es un momento para que a todos nos toque la conciencia, pero no por un instante hasta que pase la noticia, sino para que todos seamos conscientes de que estamos ante un drama, a una crisis humanitaria, dice el Papa, ha repetido varias veces, la más grande después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que atajemos el porqué, la causa, la raíz de esta situación, ¿no? La raíz de esta situación está claramente en la expulsión forzada de estas personas de su tierra, porque ayer escuchaba a la presidenta de Manos Unidas decir: no vienen por pobreza, vienen por violencia, vienen por motivos ideológicos, vienen por persecución, por razones religiosas. Es decir, que ellos pueden vivir en su tierra. Tenemos que acabar con la guerra, con la violencia de Oriente Medio, para que puedan vivir en sus casas y en su tierra.
Muchísimas gracias, Ginés. Es siempre estupendo tener un obispo de cabecera en fin de semana.
Gracias a vosotros.
Y un abrazo muy fuerte en esta conexión.
Gracias, gracias.
Lesbos, Madrid.
Que disfrutéis y que viváis este día, que sin duda sí. Es un día histórico.
Para nosotros está siendo un regalo. Un abrazo fuerte.
Igualmente.
Vamos a irnos a las noticias y enseguida conectamos con Diego, que está en uno de los grandes campos, en Karatepe.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes cuál es la palabra mágica para un mundo mejor? ¡Reciclar! ¡Recicla el vidrio! ¡Ayuda a mejorar el medio ambiente! ¡Hay un contenedor verde cerca de ti! ¡El vidrio!
¡Al verde!
En tu casa, en tu negocio, los envases de vidrio al contenedor verde.
¡Ecovidrio! ¡Recicla el vidrio! ¡Ganas tú y ganamos todos!
Últimos días de la gran financiación de MediaMarkt. Solo hasta el 18 de abril financia el 0% de interés y de 10 a 30 meses todas tus compras a partir de 149 euros. En tu tienda y en MediaMarkt.es. Financiación al 0% TAE, cuota mínima de 14,90 € al mes. Financiación ofrecida por Banco CTLM. MediaMarkt.
Si después de haber resintonizado tu televisión no ves 13TV, llama a tu antenista para que solucione en tu casa o comunidad el problema de recepción de tu antena. Es un trámite muy sencillo que te permitirá seguir disfrutando con nuestra programación. 13TV, conectamos contigo.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Nueva cita electoral en los Estados Unidos.
La Unión Europea firma en el documento de su nuevo acuerdo de diálogo y cooperación.
El Tribunal Supremo juzgará la consulta independentista.
El 80% de los españoles cree que el país está abocado.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Última hora que nos lleva hasta Berlín.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE. Está informado.
De Reformas Paco a Proyectos y Rehabilitaciones House, solo hay una diferencia: cómo te montas el business. Móntatelo en los Business Days de Citroën. Del 18 al 23 de abril, si financias con nosotros, tendrás un descuento adicional y un Citroën Berlingo desde 6.000 euros. Regístrate en Citroën.es.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestros pescados y mariscos.
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Pescadilla de 1 a 2 kilos a 5,90 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
La 1:30, las 12:30 en Canarias. Hora de actualizar la información. El Papa pide al mundo un mayor esfuerzo ante la crisis de los refugiados. Ángela Sánchez.
Ha solicitado valentía y mayores esfuerzos diplomáticos y políticos. Además, ha pedido a los refugiados que no pierdan la esperanza. El Papa ha almorzado con 8 refugiados, ha orado por las víctimas y ha lanzado una corona de flores al mar. En estos momentos se encuentra en el aeropuerto, donde volverá a verse con Alexis Tsipras antes de despegar hacia Roma.
Una de las víctimas de Tenerife localizada esta mañana es una mujer.
La sexta víctima mortal encontrada en el edificio de los cristianos eleva a 4 las mujeres muertas en el derrumbe, que se suman a los 2 varones fallecidos de diferentes nacionalidades. La séptima víctima encontrada hace poco más de una hora todavía no ha sido identificada. Además, hay otras 2 personas heridas que se encuentran ingresadas con diversos traumatismos.
Rusia arresta a un presunto reclutador del Daesh.
Moscú ha detenido a un hombre sobre el que pesaba una orden de busca y captura internacional por presuntamente reclutar a combatientes para el Estado Islámico. Trabajaba como taxista en la capital rusa. Las autoridades del país lo han localizado tras comprobar la identidad de 173.000 taxistas.
Un abrazo desde aquí, Ángeles Pedraza, que deja la AVT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, después de prestarnos a todos un servicio incalculable. La asociación ha elegido a Alfonso Sánchez como nuevo presidente.
Sí, será el sustituto, como decías, de Ángeles Pedraza, que ha sido nombrada presidenta de honor por su labor al frente de la asociación los últimos 6 años. El nuevo presidente, Alfonso Sánchez, ha sido escogido con el 100% de los votos. Se convierte en el primer guardia civil en presidir la AVT.
Bueno, y verdaderamente los hay que se pasan, pero mogollón. Detenido por conducir bebido, drogado y sin carné.
Sí, la Guardia Civil ha detenido en Tenerife a un joven de 28 años que además se dio a la fuga en un control de alcoholemia. Siguió conduciendo, haciendo eses por la carretera, hasta que se estampó contra un muro. Ni él ni los otros dos ocupantes del vehículo, su pareja y otro hombre, han sufrido lesiones.
Bueno, menos mal, por favor. Pues muchísimas gracias, compañera. Ya la siguiente conexión informativa será a las 2 en el Gran Informativo Mediodía COPE. Y entre tanto, Cristina, te cuenta aquí en fin de semana desde Lesbos, la última hora. Nos vamos a tráfico. Eso, estaba pensando yo las señales. Estábamos esperando y nos vamos a tráfico con Javier Fernández de Heredia. DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos retenciones en la salida de Madrid por la carretera de Extremadura y 3 kilómetros en Móstoles. 2 tiene la salida por la carretera de Valencia en Rivas, hacia Madrid, y 2 la carretera de Burgos en las inmediaciones de San Sebastián de los Reyes. Hay dificultades por elevada intensidad circulatoria también en la provincia de Barcelona, en la B20, la capital. Hay 3 kilómetros circulando en sentido Nudo Trinidad. En Sevilla capital, en la S30, a la altura del kilómetro 1, se ha producido un accidente. Está cortado un carril sentido Ayamonte. Extremen la precaución también. En Irún tenemos un vehículo averiado en la P8, en el kilómetro 0, cortado un carril sentido entrada.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hablando de última hora, decía, desde Lesbos, en el mar Egeo, se ha producido una última hora porque habíamos enviado a nuestro reportero, a Diego González, a uno de los grandes campos de refugiados de la isla, a Karatepe, y acaba de ser expulsado del campo. Vamos a ver si nos lo cuenta. Diego González, aló.
En efecto, Cristina, así ha sido. He conseguido entrar en un primer momento con el coche porque me he encontrado la barrera levantada y no había nadie de seguridad. ¿Qué he podido ver en Karatepe? Lo primero que me ha llamado la atención es la organización de este campo de refugiados, que está gestionado por las autoridades locales de Lesbos. Si lo comparamos, claro está, con Picpa, que está gestionado por los voluntarios. He visto los contenedores de ACNUR, una especie de bungalows con capacidad para 10 personas, donde viven los distintos refugiados. He visto que la gente hace su día a día, mujeres haciendo la colada, niños jugando, hombres reunidos en torno a una mesa, conectando los móviles a un wifi gratuito que han conseguido para poder tener noticias de su casa, de sus familiares. Hasta aquí te puedo contar en lo que se refiere al interior de Karatepe, porque el responsable de seguridad, Stravos, un griego muy fornido, me ha invitado a abandonar el campo de forma muy amable. Tanto hoy sábado como el viernes me ha comentado que está cerrado por órdenes de arriba. Es debido a la seguridad por la visita del Papa Francisco. Me ha comentado también que, claro, el domingo sí que podríamos visitarlo, ya que sería un día al uso, un día normal. Fuera de micro también me ha comentado que hay ahora mismo más de 1000 personas, de 4 nacionalidades, sirios, afganos, iraquíes e iraníes. Todos están distribuidos por barrios y a la espera de obtener el asilo. Llegaron antes del 20 de marzo. De hecho, también llegan gente que está en el campamento de Moria, en ese campamento, más centro de detención ya que campamento, que llegaron también antes del 20 de marzo y son trasladados a Karatepe para a la espera de obtener el asilo. De hecho, cada día salen de aquí, de Karatepe, en torno a 4 o 5 personas para ser trasladados a países europeos como Finlandia, Francia o Alemania. El resto, esas más de 1000 personas, ahora mismo están esperando su turno.
Pues así estamos, en una situación peculiar, pero en fin, esperemos que las cosas se vayan reconduciendo. Diego ya vuelve. Y en Madrid tenemos a Teresa Ecobo, nuestra crítica de cine, que ha querido hacer su particular aportación a este viaje del equipo a este lugar candente del mundo. Teresa, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Efectivamente, porque tratando un tema tan importante para todos, ¿no? Porque el Papa está poniendo en el punto de mira de todos, en la conciencia de todos, una realidad ante la que no podemos estar de espaldas, pues hemos intentado aquí, el equipo de Fin de Semana COPE, en esta sección de cine también, retomar cuando el séptimo arte se ha acercado a la realidad de los refugiados también, ¿no? Para que a través del arte nos aproximemos a esta realidad de tantas y tantas personas y para que nos ayude también a hacer un análisis de conciencia y también para que nos conmueva como para llevarnos a una acción de ayuda a todo el mundo que lo necesita.
Claro, yo preguntaba, ¿hay películas para acercarse a lo que estamos contando en Lesbos? Pues las hay, porque por ejemplo, yo particularmente que tengo poco tiempo y voy poco al cine, he visto Tombuctú, que es una película que se puede conseguir fácilmente y que explica la entrada del Daesh en los poblados musulmanes de Mali y la que montan estos desgraciados entre los propios musulmanes, a los que prohíben la música, bailar, cortan las manos a las personas y te permite entender ¿por qué es distinto el musulmán que huye del Daesh que el musulmán que pone bombas en Bruselas y en París? Para esto, por ejemplo, es muy importante Tombuctú, ¿no, Teresa?
Efectivamente, y también yo creo que es interesantísima en el sentido de lo que decía antes nuestro obispo de cabecera. Estas personas no huyen porque sea la opción más fácil para ellos. Realmente huyen de situaciones que son muy complejas, de las que humanamente muchos de nosotros haríamos exactamente lo mismo. En Tombuctú, película que estuvo nominada a los premios Oscar en 2015, que ganó más de 7 premios de la Academia de Cine Francés, 7 premios César. Estamos hablando efectivamente de una pequeña aldea en la que un padre vive con su mujer, su hija y un niño acogido, y que llegan, se les quitan los balones, hay secuencias de los niños y con un balón imaginario, y una realidad muy muy dura.
Sí, que juegan al fútbol con un balón. Balón, como la libertad se defiende de la tiranía,
sí, efectivamente.
Y los niños juegan al fútbol sin balón.
Sí. Es una película asombrosa, una película de obligado visionado, sobre
pero
todo para
más,
que conozcamos
más, porque hay muchos aspectos de esta cuestión que nuestros oyentes están deseando comprender.
Efectivamente, mira, os voy a hablar también de una película que está dirigida por un prestigioso realizador griego que se llamaba Theo Angelopoulos, que falleció hace 3 años. La cinta se titula La eternidad de un día y es la historia de un hombre que está a punto de fallecer, un señor ya muy mayor, que decide que en el último día de su vida quiere hacer algo valioso, y entonces se encuentra con un niño que está huyendo de la guerra de Albania. Es un niño que está intentando buscar una salida a esta situación tan complicada, y él le va a ayudar a cruzar la frontera. Esto que nosotros, ¿no?, ponemos estos muros para que nadie más entre, porque si no, no nos sentimos seguros. Pues este hombre ayuda a este niño a hacer este paso, este tránsito en esta película, La eternidad de un día, porque en un día uno se puede ganar la eternidad, ¿no? Es magnífica, una película del año 88 que se llevó a llevar el premio La Palma de Oro en el Festival de Cannes. Luego también quería hablaros de un docudrama, una cinta titulada In This World, de Michael Winterbottom, este gran realizador que en esta película es un docudrama que mezcla documental y ficción, que nos cuenta la historia de dos niños que están en Afganistán con una situación muy compleja, y lo que vamos a ver en este caso es cuando realizan el viaje, todos los peligros por los que pasan las mafias, los contrabandistas, o sea, no solo salir de donde estás, que ya lo estás pasando fatal, sino lo que te espera es un destino tan incierto que puedes ser violado, asesinado, muerto, bueno, un poco como esta pobre niña, ¿no?, que han descubierto hace horas los pescadores, ¿no? O sea, es decir, el viaje es tremenda, es tremendo. En el caso de la película La buena mentira, de Philippe Falardeau, estamos hablando de unos chicos sudaneses que huyen de la guerra civil que ahí se produjo, llegan a Estados Unidos, y lo que vamos a ver en esta cinta, que a mí me conmueve profundamente, no solo de dónde vienen ellos, sino el contraste que se encuentran ellos cuando llegan a Occidente, es decir, cuando ven que la gente tira comida, cuando ven que la gente no valora lo que tiene, entonces este escándalo que se produce para ellos, ¿no?, sabiendo de dónde vienen, de las graves dificultades por las que están pasando, pues nos la ponen ante los ojos al espectador en una película que sí que es mucho más conmovedora, mucho más inspiradora y mucho más fácil de ver, no solo para el público normal, sino con niños, ¿eh? Se titula La buena mentira. Y también tengo que hablar de una película que recomendé hace semanas, se titula O los tres o ninguno, una película en la que director y actor y cómico Quirón, pues nos comenta la historia de sus propios padres, ¿no?, que huyeron de Irán, de una circunstancia complejísima, que pasaron por la cárcel, llega Khomeini, o sea, nos cuenta toda la historia de Irán de los últimos años para contarnos la situación por la que sus padres decidieron hacer este viaje desde el sur de Irán hasta llegar a París. Una historia muy en la línea de La vida es bella, pero claro, contándote un drama muy, muy, muy crudo, pero que te permite reír, ¿no? Porque es verdad que en situaciones tan, tan tensas, pues también surge el humor. Es curiosamente de las películas que estoy recomendando, que muchas se pueden ver en DVD o en formato digital, la única película que ahora mismo está en la cartelera, o sea que yo la recomiendo ávidamente para que la vean nuestros oyentes. Y tengo que comentar también una cinta que nos presentó Steven Spielberg hace muchísimo tiempo, protagonizada por Tom Hanks, se titulaba La Terminal, que también, si lo recordamos bien, nos presentaba un protagonista que es un refugiado, una persona que en realidad está basada en un iraní al que le sucedió esta historia de La Terminal, pero que él sitúa como de un pueblo soviético que cuando está en el avión resulta que por la guerra civil de su país su pueblo deja de existir y ese tiene que pasar 18 años de su vida, 18 años de su vida en una terminal de un aeropuerto. ¿Quién de nosotros podría vivir como este niño refugiado del que he hablado en La Eternidad un día? O como los niños que hacen este viaje en In This War, o como los sudaneses que huyen en La Buena Vida, o como la gente de las aldeas de Tombuctú, o como la gente de Irán que tiene que salir de su propia casa con sus hijos. ¿Quién de nosotros soportaría este viaje? Señoras y señores, lo que el Papa está haciendo hoy es ayudarnos a abrir el corazón y la mente a una gran realidad ante la que no podemos estar de espaldas, y gracias al cine también podemos estar presente y ante esta realidad.
Es verdad, Teresa, deberíamos colgar en la página web la relación de las películas. Ocúpate de que antes de marcharte se haga así, porque tantos de nuestros oyentes nos lo han pedido. Gracias, amiga. Un abrazo muy fuerte a España.
Ya nos contarás, Cristina. Gracias.
Seguiremos contándoos también mañana, pero vamos a poner los últimos pasos de este programa absolutamente conmovedor. Les he pedido a los miembros del equipo que nos cuenten lo que se quedan en esta jornada de hoy en el corazón. A Diego González, a Andoni, a Sofía y también le he pedido a Isaac, el voluntario catalán que andaba por aquí trayéndonos comida, que nos ayudase a despedir. Será enseguida después de la publicidad.
Esta temporada, COPE sigue batiendo récords y La Linterna de Juan Pablo Colmenarejo hace historia con su mejor marca, superando los 800.000 oyentes.
A los que escuchan y a los que nos van a escuchar próximamente también, muchas gracias.
Con la mejor información, con el mejor entretenimiento, con el mejor análisis.
¿Para qué pone uno en la sociedad en Panamá? ¿Le gusta Panamá? ¿Le gusta el agua del canal? ¿Será por algo?
Esta temporada, COPE sigue creciendo y apunta al liderazgo de la radio en España con cerca de 3 millones de oyentes. Gracias.
COPE. Estar informado.
No existe cura para la enfermedad de su hija.
Quiero irme a casa.
No nos rendiremos.
Basada en una increíble historia real.
Necesitamos una solución y tiene que ser ya.
Y la conseguiremos.
¿Cómo?
No perdiendo la fe. La familia es su mejor medicina.
Los milagros del cielo.
Me dijo que me curaría.
¿Quién te dijo que te curarías?
En cines 22 de abril.
Doctor Tocavens, todos conocemos el colesterol malo, pero ¿qué es el oxicolesterol?
Es muy sencillo. Cuando el colesterol malo se oxida, se convierte en una molécula mucho más reactiva y peligrosa, el oxicolesterol. Estas partículas de oxicolesterol son las que se acumulan más fácilmente en nuestras arterias.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Qué bonito esto que nos está poniendo Jesús García Ercilla. Si atendéis, oís los ritmos del sirtaki, del famoso baile griego. Es que Jesús domina el sirtaki, ¿eh? Que es un aspecto que no habíamos comentado nunca en antena. Estaba comentando que vamos a dar los últimos toques a la mañana de hoy, a fin de semana. Mañana estaremos de nuevo a las 10 en la península, a las 9 en Canarias, desde Lesbos. Pero una última conexión con Paloma García Ovejero es de justicia. Buenos días, Paloma.
Buenos días, Cristina. A pie de escalerilla, de nuevo, ha sido visto y no visto. Estamos en el aeropuerto de Mitilene. Los periodistas, el Papa todavía no ha llegado, está viniendo, pero a nosotros nos suben a bordo enseguida. Y yo solo te digo una cosa. Al venir había un montón de sitios libres. ¿Quién sabe si ahora al volver hay 10 sitios más ocupados?
Por favor, Paloma, es que estoy deseando saber qué ocurre. Claro, puede que se hayan arreglado cosas que no puedan ser inmediatas, aunque el estilo del Papa es bastante expeditivo, pero nos tienes en vilo, ¿eh?, con respecto a esa noticia de que pudiera llevarse un par de familias sirias o tres al Vaticano con él. Qué tío, ¿eh?
Mira, es... Cristina, el padre Lombardi ni lo confirma ni lo desmiente. Pero lo confirma el Servicio Jesuita Refugiados, Fuentes de San Egidio. Lo confirman distintas ONGs y sobre todo lo da la prensa griega.
Si Lombardi lo desmiente, quien calla otorga.
Hasta que no lo digamos en COPE, no podemos decir que sea oficial. Cuando yo lo sepa de fuentes oficiales del Vaticano o cuando les veamos subir al avión, pues podremos darlo por hecho.
Oye, Paloma, en este interín que estáis, además estamos muy cerca porque estáis a 200 metros del campo de Picpa, en el que estamos nosotros emitiendo el programa, el aeropuerto es contiguo a este pequeño campo. Cuéntame más bien tu impresión emocional, quiero decir, ¿cómo has visto al Papa, su rostro, cómo has visto los gestos, cómo has visto la gente? ¿Con qué te quedas tú, Paloma?
Pues mira, el Papa ha querido que su rostro fuera serio y triste y se ha empeñado en que tuviéramos muy claro que ese era el estado de ánimo con el que viene a Lesbos. No es un viaje político, era un viaje diferente a todos los demás, así nos lo ha dicho a bordo del avión antes de aterrizar. Y desde luego lo que hemos visto en el campo de refugiados era un Papa desafiándose en amor, con las cuatro letras, y al mismo tiempo conteniendo las emociones como solo él sabe hacer, a la vez que dejaba traslucir el dolor, la indignación, el agradecimiento a las personas que han hecho de buenos samaritanos, y sobre todo, el enfado con el mundo, la denuncia contra Europa, contra los que levantan muros y contra los que no quieren saber lo que está pasando.
Es bellísimo, Paloma. En fin, esperemos todavía que en los próximos minutos tengamos algún detalle más de los movimientos del Papa, pero es más que probable que tengáis que remitiros al informativo de las dos para asistir a su salida, a su partida de Lesbos. Muchísimas gracias, amiga. Un abrazo muy fuerte. La verdad es que, aunque nos hayamos comunicado por las ondas, te hemos sentido aquí cerca en Lesbos, Paloma. Que Dios te bendiga.
Y a vosotros, porque como decía el Papa en este último discurso, Europa es la patria de los derechos humanos y cualquiera que ponga pie en suelo europeo debería poder experimentarlo.
Me gusta muchísimo esa frase y creo que entronca muy bien con la denuncia de los voluntarios. Un grupo de voluntarios amplio de la isla nos acaba de hacer llegar un manifiesto en el que denuncian que realmente lugares como Moria y otros campos no están a la altura de los estándares mínimos de asilo de la Unión Europea y que las autoridades, reza el texto, no solamente fallan en cuanto a informar de forma proactiva y proporcionar a las personas la solicitud de protección y de asilo internacional, sino que están obstruyendo este proceso y distribuyendo información ilegal del asilo, del Servicio Griego de Asilo y de ACNUR. En fin, quede aquí esta denuncia. Yo creo que el Papa ha sabido recoger esto. Se ha dado cuenta de que hay un considerable desbarajuste y realmente es preciso cambiar los modos de actuar. Si hoy se lleva a varias familias sirias, sería verdaderamente importante. Paloma, otra vez me entra. ¿Paloma?
En estos momentos el Papa entra en pista y solo te puedo decir que es la primera vez que lo hace antes que los periodistas, que seguimos en el autobús. Quizá esta alteración de factores sí cambia el producto.
¡Ey! ¡Qué tío! Verdaderamente grande. Bueno, bueno, ahí seguimos, a pie de escalerilla, Paloma. Muchísimas gracias. Está Paco González en el estudio. Buenos días, Paco.
Hola, Cristina. Enhorabuena por el programa a todos, ¿eh?
La verdad, estamos muy impresionados, Paco, de lo que hemos visto y muy agradecidos, ¿eh? Porque nos han dado de comer las personas a las que les han arrancado los dientes los del Daesh. O sea, es que esto ya es la retorta.
Lo venía oyendo. Siempre se aprende algo. Y hoy, la verdad, he aprendido un montón de cosas de los campos de refugiados. No me lo imaginaba así, como lo estabais contando. Y yo, que soy de estos incrédulos que dicen, ¡ay, para qué vale que vaya el Papa! Pues mira, vale para que vayan medios de comunicación de todo el mundo como tú y que nos contéis y me entere gente como yo de qué es la película real del día a día. Y además
qué
contrastaba,
eres,
te lo ha dicho antes un contertulio, no sé quién era, no me acuerdo, que contrastaba tu voz con la gravedad de lo que estabas contando. Pues lo estás contando con tu voz alegre y tu voz profesional, pero estabas contando unas cosas que te encogían. Claro, si uno se pone a contarlo con voz encogida, pues al final se forma un drama. Pero tú lo estabas contando con tu voz, tu tono alegre, tu tono alto. Y aquí viene el señor que le han quitado los dientes y nos trae comida a nosotros. Y tú vas en el coche diciendo... Además venía el coche en el momento y dices, joder.
Es que es muy fuerte esto, Paco. Sí. ¿Cómo lo pasaríais los de Tiempo de Juego? ¿Qué veladas aquí con la gente? ¿Y qué posibilidad de saltarnos las razas? Que, por cierto, es una cosa que también hacéis vosotros mucho, porque en el deporte, anda que no tenéis ahí un melting pot de todo tipo de negros rápidos y de senegaleses y rumanos y gente de Rusia. Yo creo que en eso el deporte demuestra que las personas verdaderamente somos iguales.
Yo creo que la radio está para transmitir emociones, está para acompañar, para informar, para entretener, pero cuando tienes programas en los que puedes transmitir emociones, pues hoy ha sido fantástico. Yo es que he aprendido muchísimo, ¿verdad? Ha estado muy bien. Así que, ¿para qué te voy a contar que luego juega al Madrid y se puede poner a punto el Barcelona? Pues esto es lo nuestro de cada día, pero es mucho más bonito lo que habéis contado durante toda
la mañana. Bueno, pero tú no sabes lo que en Border Kitchen, por ejemplo, No Border Kitchen, nos preguntan los refugiados que si somos del Real Madrid o del Barcelona.
¿Ves? Otra cosa que no sabía, que hay pequeños campamentos, que no es uno solo, y que hay uno, el que estaba Diego, este que dices tú, de 400 personas, y que ahí son solo tíos normalmente, y que es más inmigrantes o refugiados económicos, o sea, que están buscando comer. No tenía ni idea, o sea, no sabía si éramos todos de Siria, si había alguno de Bangladesh, si había de gente de Pakistán, todo eso me he ido enterando hoy, la verdad.
Qué bonito, de verdad, y qué bonito escuchártelo, porque una cosa que tiene Paco es esta sencillez, que yo creo que la gente aprecia en él, ¿no? Esta absoluta naturalidad. Bueno, ¿vas a hacer Tiempo de Juego?
Sí, porque arreglar el mundo no puedo. Otra cosa que estaba pensando es, qué bien que yo no tengo ninguna responsabilidad, porque ¿cómo arreglas esto? O sea, imagínate que eres ahora... Obama, el presidente de Alemania, de Italia, de España, claro, todos
pues
les exigimos, venga, hay que arreglar esto. Yo diría, a mí me pasa esto y dimito. Digo, ¿cómo arreglo yo todo esto? Claro,
ya
¿cómo no voy a querer dar de comer
porque...
a toda esta gente? Que por supuesto que les quiero dar de comer. Y anda que no hay sitio en España. Si en España podríamos caber 80 millones, pero si no hay industria para generar puestos de trabajo y que vivan dignamente, yo qué sé. Bueno, que sí, que empezamos a las 3. Hay un Getafe-Real Madrid, que es a las 4. Y si el Madrid gana, se pone a un punto del Barça. Pero el Getafe se está jugando el descenso. Y luego hay partidos bonitos, ¿eh? Las Palmas Sporting, Eibar Real Sociedad, Celta Betis. Está jugando Nadal. Tenemos Fórmula 1, tenemos un montón de cosas con las que entretenernos mientras oímos las cosas importantes que las habéis contado vosotros.
Bueno, la cosa que te tiene que contar Andoni Errati es que me gusta mucho, porque le he dicho, digo, dime algo con que te quedas al final, y tiene un morro Andoni, cuenta.
Vamos a ver, es que hay que contarlo, porque parece que cuando uno va a estos sitios, a Lesbos, lo más complicado va a ser igual salir por satélite. Pero estábamos haciendo el programa, Paco, aquí, y de repente empezamos a escuchar y a ver posteriormente una pelea de gatos.
Que se han tirado sobre el satélite de Matamoros, y ves a Matamoros desesperado porque han saltado la tapia del campo de refugiados y se han tirado contra el satélite los mininos, claro, que por cierto eran monstruosos.
Así Matamoros vive tan feliz cuando hace un partido de fútbol, aunque haya muchas complicaciones y nos persiga a los inalámbricos. Después de los líos en los que le metéis, pues
ya,
estoy
ya que sí.
Qué grandes sois. Oye, ha sonado, que la verdad es que parecía que estabais todos en España.
Bueno, no sabes lo que ha
ocurrido. La conexión con Nueva York era... Pero esto es mentira, si suena casi mejor...
Bueno, aquí Matamoros está sentado encima de una cama, para que te hagas una idea. servidora al lado de una mesa de bar y aquí se ha montado un estudio el jefe que es absolutamente increíble. Qué bonito trabajo tenemos y ahora os dejamos con tiempo de juego para que os entretengáis, para que os alegréis, para que sepáis que la vida está para esto, para ser felices y para ayudarnos los unos a los otros a serlo. Y los de deportes hacéis mucho en eso, Paco, porque a mí, yo ya te digo, yo os oigo sin entender de qué habláis, que tiene mérito, ¿eh?
Yo creo que somos solo locutores de radio, periodistas sois los que hacéis ese tipo de cosas, incluido el sonido.
Tira.
Así que enhorabuena a todos, a quien tuvo la idea, a los que lo habéis desarrollado, a los que provocan que el sonido sea tan maravilloso, así que enhorabuena.
Aprender y al Papa que más. Nos ha dado la ocasión, ese viejo de 80 años que ha tenido los huevos de ofrecer el resto de su vida, lo que le queda de vida a los hombres para cambiar el mundo, ¿no? Eso es grande. Ojalá a los 80 años los viviésemos así.
Es que
un abrazo para Currín.
Tres padres nuestros por lo menos, ¿eh?
Efectivamente. Que lo ha dicho Paco González, ¿eh? Que lo ha dicho Paco González. Un abrazo. Voy a pasarte a Diego, porque Diego también le he preguntado a qué cosa se queda en el corazón hoy, aunque mañana sigamos. ¿Qué te quedas tú?
¿Con qué cosas me quedo? Me quedo con la mirada de los refugiados que he visto en el campamento de No Border Kitchen. Me quedo con Jakub. Me quedo con su sonrisa cuando ha traído toda esta comida, cómo te abrazaba, cómo te besaba. Esa cara de felicidad después de los malos momentos y terribles que ha pasado. Me quedo con eso, porque eso me satisface
La sonrisa
mucho.
De Jakub es verdaderamente una paradoja, señoras y señores. Que alguien que carece de dientes con 35 años, porque cada uno de ellos se los han arrancado al grito de Alá Akbar, realmente nos mire de esta manera tan tierna y nos sobrecoja el corazón, es una muestra de que el mal es un espacio para el bien, y eso es lo que hoy ha probado aquí el Santo Padre, el Papa. Gracias a Jesús García Ercilla por la maravillosa música, por el absoluto encaje del programa, a Sofía Gonzalo por trabajar como una leona y recoger a los oyentes, por Elsa Tadea, que ha hecho toda la producción de fondo, ha traducido del inglés, ha captado las expresiones de todos los que Diego González ha entrevistado, Antonio Ratti, que ha hecho extraordinariamente de reportero, nuestra Marcia Ortega, que lleva todo el programa en el corazón, y el genio de las ondas Matamoros, que ha hecho lo imposible desde aquí, desde el campo de refugiados de Picpa. Y se despide Cristina López, la última y la más agradecida de esta jornada que veníamos a entregar y nos ha sido entregada, en la que veníamos a dar y nos ha sido dado todo. Hasta mañana. Adiós, España.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.